Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Hoy quiero hacerles una reflexión. ¿A ustedes les gustaría que les robaran su trabajo? ¿A ustedes les gustaría que no valoraran su trabajo y que sistemáticamente les robaran sin ningún tipo de pudor su esfuerzo y valía profesional? Pues eso es lo que nos pasa diariamente a los fotógrafos. Desde hace mucho tiempo, cuando comenzó la era digital y los profesionales de la fotografía compartimos nuestros trabajos en internet, vemos cómo sin ningún tipo de reparo nos roban nuestro trabajo para la promoción de otros intereses que no son los nuestros. Y lo que es más grave, muchas de esas veces ni se molestan en nombrar el medio ni al fotógrafo al que pertenecen esas fotografías. Otras, es verdad que las que menos, incluso se molestan en manipular nuestras imágenes para borrar la firma del autor. ¿A alguien se le pasa por la cabeza ir a una consulta de un abogado y no pedirle la minuta? ¿A alguien se le ocurriría llamar a un fontanero y no pedirle la factura? ¿Cómo les sentaría a ustedes que después de estar varias horas realizando un trabajo, llegase alguien y que con un simple chip te robasen tu trabajo y lo compartieran sin ningún tipo de pudor en las redes sociales? ¿Acaso se piensan que detrás de esas fotografías no existe un autor que tiene que pagar la cámara, un ordenador, el recibo de autónomo, la gasolina, los dominios, el mantenimiento de la web y una serie de costes muy importantes que se tienen que costear gracias a su trabajo? Pero lo peor de todo esto es que ya se toma como costumbre y es habitual. Una cosa es compartir el enlace de una crónica para que la puedan ver la máxima gente posible y sirva de promoción para todos. Pero otra muy diferente es robar unas fotografías para la promoción de un tercero sin que al autor le repercuta ningún beneficio. Al final, nos obligarán a ponerle a todas las fotografías una marca de agua tan grande que no se vea nada más que la firma del fotógrafo. Creo que no pido mucho. A veces, con pedir permiso sería suficiente. Comenzamos. Bienvenido, Víctor Dorado.
¿Qué tal, Manuel? Como siempre, un placer estar ante estos micrófonos de COPE cargando la suerte.
Hoy lo tenemos que hacer a distancia. Estás fuera por tus motivos profesionales y porque ya en estas fechas estáis, los cofrades estáis bastante ajeterados.
Pues sí, estamos, nunca mejor dicho, y haciendo un paralelismo entre tauromaquia y cofradías, estamos en capilla. Ya tenemos aquí mismo, mañana tendremos el grandísimo Viernes de Dolores, que engalana de esa manera única el barrio del Perchel, y bueno, pues tendremos la suerte y el privilegio de disfrutar de la Dolorosa de Santiago, y ya sabes tú que, bueno, compartimos la pasión de los toros con la de las cofradías, y este tiempo entre las obligaciones laborales y las cofradías, bien es cierto que tengo que ponerme las pilas porque te tengo un poco abandonado, compañero.
Bueno, es entendible porque sabemos la devoción que tienes por el mundo cofrade, al igual que lo tienes por el taurino, y está totalmente perdonado. Lo que hace falta es que el tiempo os deje, que lleváis esperando muchísimo tiempo poder sacar a esa Dolorosa de Santiago de su templo y eso, que el tiempo acompañe, que parece ser que el principio de Semana Santa es bueno, pero luego ya veremos a ver qué pasa.
Sí, estos tiempos primaverales, ya sabes, Manuel, son imprevisibles. Parecemos hombres del tiempo, tanto para los festejos taurinos como para las salidas procesionales que ya mismo nos regalará la Semana Santa.
Bueno, pues de esa Semana Santa también se habla en esta cadena, en Cadena COPE, con el programa El Mullidor, que los compañeros del Mullidor lo hacen con tanto cariño en esta época de Cuaresma, y que invitamos también a los oyentes de Cargando la Suerte a que sintonicen el podcast del Mullidor de COPE, porque la verdad es que merece la pena el trabajo que realizan durante todo este tiempo de Cuaresma.
Por supuesto. Además, Manuel, tendemos la mano desde aquí, desde ya mismo, al bueno de Chesu Aranda y su equipo, para Oye, ¿por qué no? Algún día que hagamos alguna fusión entre esa religiosidad que siempre ha acompañado a la tauromaquia y viceversa, ¿no? Porque son mundos que tienen sus paralelismos y que tienen sus misterios. Y sería bonito un día hacer algo en común, porque los toreros, sabes tú, que siempre se apoyan mucho en la religiosidad. Y oye, las cofradías también están presentes en la tauromaquia de alguna manera.
Claro que sí. Pues ahí queda echado el guante al amigo Chucho Aranda, todos los amigos que componen ese equipo, que seguramente puede quedar una cosa bonita. Bueno, y vamos a centrarnos ya en el tema taurino. Decir que hubo una novillada sin caballos en Malagón el pasado sábado, que fue entretenida, y que nos vas a dar la reseña ahora mismito.
Sí, pues bueno, como llevamos este inicio de programa comentando, pues fue imposible mi asistencia, pero la Plaza de Toros de Malagón registró una especie de entrada fría muy propia de estos días, a lo mejor tan introspectivos, ¿no?, que animan poco a ir a los toros, y se lidiaron novillos de la ganadería de Bellalucía, bien presentados, distintas capas, nobles, pero faltos de raza. En ella tuvieron presencia Adrián Reynosa, que obtuvo oreja y oreja tras aviso, Manuel Román, dos orejas y oreja, y Cristian González, dos orejas y dos orejas y rabo. Está apretando este Cristian González, Manuel.
Sí, la verdad es que nos gustó mucho el otro día en Malagón, porque lo vimos, fíjate, con el frío que hacía en Malagón el sábado pasado y muy poquito público. Él se centró en lo que era su actuación y estuvo bastante, bastante bien. Es un torero que es poderoso, tiene una envergadura grande, Cristian, es un chaval alto, pero luego compone con mucho gusto. No por ser alto desmerece su toreo. En este caso, Cristian acompaña muy bien, y la verdad es que estuvo muy bien en los dos novillos, especialmente en el sexto, en el que cortó un rabo, porque además lo mató muy bien, y la verdad es que nos gustó, y progresa adecuadamente, como yo digo en la crónica, ¿no? Cristian, de la mano de Aníbal Ruiz, se está haciendo un buen torerito, y esperemos que, bueno, ahora lo hablaremos después, tiene otra actuación en la provincia dentro de poco, y podremos seguir viendo la progresión. Nos gustó Cristian González, la verdad es que se nota que no está perdiendo el tiempo. Adrián Reynosa estuvo bien, como suele siendo habitual en sus actuaciones. Es verdad que no estuvo quizá tan bullidor como en otras tardes nos tiene acostumbrados, pero hay que decir que Adrián venía también de una fuerte voltereta que le propinó un novillo en el campo, y venía con el aductor tocado, había estado en el fisioterapeuta los días antes para intentar recuperárselo antes posible, pero eso no lo acusó de cara al espectador. Él estuvo bien, pero es verdad que no estuvo tan bullidor como en otras ocasiones, porque es verdad que además la tarde no apetecía nada, no acompañaba nada, ¿no? La gente estaba
con... que conecta muy bien con el tendido, ¿verdad?
Sí, y ya te digo, la gente estaba hasta con mantas en el tendido, y la poca gente que fue tuvo también mucho mérito. Adrián, lo bueno que tuvo en esta actuación es que por lo menos mató bien el primer novillo, por lo menos entró, y estamos diciendo muchas veces que Adrián peca del problema de la espada, que le tiene que hacer, se lo tiene que hacer mirar, y en el primer novillo es verdad que lo pudo matar y cortar una orejita. En el segundo ya fue otra historia. El segundo ya pasó un poquito más de penurias a la hora de entrar a matar, aunque estuvo serio y cuajó muletazos importantes el bueno de Adrián.
Y luego he leído que el capote de Manuel Román, ¿verdad?, del novillero cordobés.
Sí, este novillero cordobés, ya lo dijimos el otro día, tiene muy buen gusto. A mí me recuerda, fíjate, me recuerda a Enrique Ponce cuando empezaba. Lo ves así físicamente, le da un aire, así muy delgadillo, con cara de niño, y compone muy bien, y pues eso, estuvo muy bien el chaval. En el segundo novillo empezó a creérselo de la mitad faena para adelante, que fue cuando él apostó de verdad y cuajó dos tandas muy buenas por el pitón derecho. Luego tuvo un final de faena muy bonito también, por ayudas por alto, y se tiró a matar como un cañón, ya lo dijimos el otro día, y en Malagón volvió a hacerlo. Se tira a matar de verdad, y no le importa que el novillo sea más grande o más chico. O sea, es una cosa que nos gusta mucho en este torero, porque si decimos que, pues eso, que es muy difícil matar estos novillos porque tienen muy poco cuerpo y las espadas no todas las veces son del tamaño que deberían de ser para matar estos animales, en el caso de Manuel no tiene problema, o sea, que los caza la primera y la verdad es que el tío está hecho un cañón con la espada. La reseña ya ha dicho, cortaron todas orejas y tal, y destacar las dos orejas y rabo que cortó en el sexto Cristian con una faena, ya te digo, de mucho poder y a un animal que quizá fue uno de los más delucidos del festejo.
La verdad es que es una suerte contar con chavales que tienen, a pesar de las inclemencias meteorológicas, del poco calor en los tendidos, que quizás sea lo que ellos también necesitan al principio para sentirse arropados, ¿no? Y demás, y que tengan esa actitud de novillero que hay que tener y ese arrojo. Oye, pues es una suerte y es de enhorabuena para los tres. Esperemos que sigan adelante, que sigan progresando y seguramente que serán novilleros que conforme vaya avanzando la temporada los vayamos viendo con esa madurez tan prematura, ¿no?, que suelen tener los novilleros que van avanzando y progresando. Pues fíjate, en el caso de Cristian González, con ese Aníbal Ruiz, que todos lo conocemos, con lo profesional y con lo honrado que ha sido siempre con su profesión, pues seguro estoy que será un gustazo ver esa progresión y analizarles durante la temporada.
Sí, decir que esto de las novilladas sin caballos, que todo el mundo se nos llena la boca a los aficionados de decir que hacen falta novilladas, que hacen falta festejos menores, pero luego la gente no va. O sea, hay que ser consciente con lo que se dice. Y si estamos diciendo que hacen falta festejos, luego hay que acudir, porque las entradas serán bastante económicas. Los gastos de producción de estos festejos son muy elevados. Y que si la gente luego no los apoya, al final estos festejos serán inviables y no se podrán dar. Si no se bajan los gastos de producción, porque ya te digo que dar una novillada sin caballos en gastos de seguridad social, permisos, etcétera, son muy altos.
Sí, sí, al final tanto la empresa organizadora como lo que es el excelentísimo Ayuntamiento de Maragón aquí tienen toda nuestra enhorabuena y todo nuestro reconocimiento porque están poniendo ese primer eslabón que hace falta para que la fiesta siga teniendo contenido en un futuro y aquí está el escalafón, como decimos siempre, es importantísimo, sí.
Bien para la empresa también taurina del Guadiana, con Luis Pérez y con Aníbal, que está apostando por estos festejos. Y a pesar de ser hombres de pocas palabras, quisimos charlar con los protagonistas de la novillada de Malagón y estas fueron sus impresiones en los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real. Adrián, buenas tardes, enhorabuena.
Muchas gracias.
Hoy has podido conseguir por lo menos cortar dos orejas, uno y una.
Bueno, sí, con un sabor regulero, pero bueno, contentos porque con el segundo hemos estado bastante bien, pese al aire y bueno, un poco imponiéndonos a la condición buena, aunque compleja, del novillo. Pero bueno, con muchas cosas que limar.
En el primero ha entrado la espada, cosa rara en ti porque llevas una rachita con la espada complicada. En el segundo otra vez hemos vuelto a fallar con la espada. Hay que hacerse mirar eso, Adrián.
Sí, bueno, fíjate, pensaba con el primero, uy, hoy va a sonar, hoy va a ser el día, pero bueno. Bueno, el primero también está un pelín peorcillo.
Más frío, ¿no? El ambiente también
es más frío. Más frío y bueno, algo más frío con él. Y ha entrado la espada y con el segundo he estado más entonado con él y fíjate.
Ha molestado mucho el aire a partir del segundo novillo tuyo.
Sí, bueno, y más cuando te sales a partir del tercio con ellos, el aire es muy molesto.
Bueno, ¿cómo estás? Que ayer tuviste un percance, ¿no?, en el campo.
Bueno, bien. Ahí vamos. Tengo el aductor regular, pero bueno, había muchas ganas de torear y la temporada, la verdad es que está para eso, para ilusionarse y bueno, ni las lesiones nos paran.
Pues enhorabuena, Adrián.
Muchas gracias.
Manuel, enhorabuena, ¿cómo te has visto?
Bien, bien, por un momento.
Se nota que progresas adecuadamente. Te vimos hace unos días en Miguel Turra, donde estuviste a un gran nivel. Hoy la novillada ha sido un poquito más deslucida y el viento también ha molestado.
Sí, ha sido un poco más desclasada, pero bueno, todo sirve.
Lo ves muy claro con la espada, aunque este último ha dado un poquillo más de lata, pero te tiras de verdad.
Sí, sí, lo intento.
No hay otra manera de terminar con un buen triunfo, pero si no es tirándose a matar de verdad.
Así es.
¿Cómo vas a seguir la temporada? ¿Qué planes tienes ahora? ¿Tienes alguna novedad más?
Pues sí, ahora tengo el 16 de marzo Montoro y lo que vaya saliendo.
Pues nada, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Cristian, enhorabuena.
Muchas gracias.
Hoy ha salido todo redondo, cuatro orejas y un rabo. La última actuación a gran nivel, el último novillo, ¿cómo te has visto tú?
Pues muy bien, me he encontrado bien, un novillo que no ha sido fácil, que ha tendido a ser manso, pero oye, me ha dejado estar y mostrar un poco lo que llevo dentro.
Sí, se nota la evolución. El otro día te vimos en Miguel Turra, hoy en Malagón ha dado, yo creo que una dimensión más grande,
sí.
Y luego con la espada lo has visto también claro, este es un espadazo en el último novillo.
Sí, la verdad es que lo estamos trabajando y hay que ver, los frutos tienen que germinar, si no...
Hay que ir viniendo poco a poco.
Hay que ir poco a poco.
¿Alguna novillada más a la vista? O...
Sí, Montoro y luego irán saliendo más cosas.
Pues nada, enhorabuena, Cristian.
Muchas gracias.
De frente, por derecho, de verdad. Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral y Víctor Dorado encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real todos los jueves en cope.es.
El lunes pasado se convocó a los medios para presentar la Feria Taurina de Carrión de Calatrava, lo que supondrá la vuelta a esta localidad tan cercana de Ciudad Real de los toros después de casi 3 años.
Pues además de la mano de estos mismos empresarios de espectáculos Taurino Guadiana, que dirigen Luis Pérez y Aníbal Ruiz, y que cada vez que se ponen al frente de algún festejo, pues lo montan con mucho criterio y con ese sentido de como, mira, por ejemplo, estamos hablando de Malagón, de darle contenido al escalafón novilleril y de darle contenido al fin y al cabo a la temporada. En este caso se presenta un festival taurino sin picadores, con un mano a mano que nos presenta dos caras muy conocidas, como son las de Canales Rivera y Eugenio de Mora. Canales Rivera siempre es un matador de toros que despierta ese público que acude a las plazas de toros tan necesario también, con toreros más populistas, por así decirlo, pero con su concepto también del toreo que Canales siempre ha sido poderoso y que da también gusto verlo, y además en ese punto de madurez, y que hablar del toledano Eugenio de Mora. Estos dos matadores de toros estoquearán 4 novillos de la ganadería de Aquilino Fraile. Y luego actuarán también Miguel Zazo y Cristian González, que son 2 novilleros sin caballos, que matarán sendos novillos de la ganadería sevillana de Las Monjas.
Pues un cartel muy bueno para Carrión.
Atractivo, ¿verdad, Manuel?
Sí, es un cartel muy bueno para Carrión. Es un cartel que el público debería acudir, porque además en Carrión me consta que tienen ganas de toros, porque llevamos mucho tiempo sin celebrar. En Carrión particularmente no se han celebrado no solamente espectáculos taurinos, es que no se han celebrado muchas cosas. Entonces es importante que se vuelva a la normalidad, y este festejo, pues ojalá vaya la gente y siga el camino que está haciendo esta empresa de estar organizando espectáculos muy dignos para la provincia de Ciudad Real.
Luego Carrión de Calatrava, que lo tenemos a tiro de piedra, y en el cartel podemos también apreciar el precio de las entradas, con un tendido general en 18 euros y jubilados y niños en 15, con esta fecha tradicional, una vez pasada la Semana Santa, coincidiendo con este festivo de Carrión.
Hace unos días, la Peña Taurina de Membrilla, que es una de la Peña Taurina Cultural Samuel Flores, que hay que decir el nombre completo, que no se quede solamente en la Peña de Membrilla, porque para eso hay un titular de la Peña, celebró su Asamblea General y se rindió un precioso homenaje a Luis Carlos Castellanos.
Oye, Manuel, me llama la atención el dato de esta peña, que quizá no sea para el mundo taurino de la provincia una de las más sonoras, ¿vale? Pero bueno, son 108 asociados. Estamos hablando de una peña taurina que está en una localidad pequeñita y que sin tener una plaza de toro de construcción fija como puede tener Tomelloso, Valpeña, Manzanares, que se llevan quizá Aymiel, que se llevan quizá los nombres simplemente por habitantes, por estructura de pueblo y demás, tienen un nombre superior a esta peña, pero me llama la atención 108 asociados en esta peña, ¿eh?
Es que no te puedes imaginar la afición taurina que hay en Membrilla. Además, en las fiestas de los desposorios, es que es una plaza que muchas empresas intentan hacerse con esa plaza porque va muchísima gente, va prácticamente todo el pueblo a los toros. Y la verdad es que esta peña tiene muchísimo mérito. Ya como te digo, después de hablar ellos sus datos de su asamblea general y sus cosas, donde se hizo un recorrido pues a la trayectoria de la peña, que la inauguró el titular de la peña, don Samuel Flores Romano, con el recordado maestro Damaso González, el 24 de marzo del 2002, pues hicieron pues eso, un recorrido de todas las actividades que han ido realizando, como han sido viajes a ganadería, viajes a distintas fincas, a distintas ferias taurinas de España y las actividades que quieren programar para este año 2022, que empezarán el 1 de mayo con visitando la ganadería de Araúz de Robles. Y al finalizar la asamblea, pues lo que os decía, se rindió un merecido homenaje a Luis Carlos Castellanos, que es un torero que, aunque sea de Valdepeñas, pues está afincado en Membrillas. ¿Qué mejor que Luis Carlos Castellanos para que nos hable de ese sencillo homenaje? Con él vamos a estar dentro de unos segundos, después de un consejo.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y como hemos comentado anteriormente, la Peña Taurina Cultural Samuel Flores celebró su asamblea general y después de la asamblea se rindió un merecido homenaje a un torero que no es de Membrilla, pero ya es vecino de Membrilla y está viviendo allí, es de Valdepeñas. Luis Carlos Castellanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Qué alegría oírte.
Qué bonito homenaje el otro día.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que, además de bonito, fue inesperado, porque no me lo hubiese imaginado, la verdad, pero fue bonito, sí.
Era
fue
un
bonito y más.
Sí, era más un homenaje.
Dime,
perdona. Que era un homenaje que organizó la peña a escondidas tuyas, que se encargó tu mujer de avisarnos a distinta gente, y luego se proyectó ahí un vídeo muy bonito, que porque saben que tú eres una persona que eres poco dado a darte en público.
Sí, 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 la verdad es que soy un poquito, en ese sentido, soy un poquito paraíso, pero bueno, me da bastante vergüenza, pero me gustó mucho. Al final esas cosas siempre te ayudan, y más en estos momentos, pues que se acuerden de uno, pues es muy importante.
Bueno, estuvieron presentes en el vídeo que se proyectó en el acto, pues Fernando Tendero, Fran Moreno, Emilio Huertas como matador de toros, Vicente Yestera también matador de toros, banderillero, Óscar Castellanos, Pedro Benito, Padre Donat y Manuel Manzanares, que no quiso perderse ese homenaje. ¿Qué especial es la Casa Manzanares en tu vida?
Sí, bueno, eso ha sido lo que más me ha llenado, ¿no? En estos años ha sido una gran suerte, ¿no? Entrar en esa casa y que me traten como me han tratado, conocer a esa pedazo de figura del toreo que fue el maestro Manzanares padre, con la que tuve momentos súper bonitos con él, y bueno, y luego de Manuel, pues qué decirte, pues ha sido pues un hermano, aparte de ser un grandioso rejonador, que por circunstancias de la vida, pues bueno, pues ahora mismo no es tan activo, pero pero la verdad es que sí, que estoy muy agradecido a esa casa, más que nada por lo que me ha dado también el estar ahí. Luego pues he tenido oportunidad de ir con otra gente gracias a ese escaparate, ¿no? Al haber estado con él.
Luego pasaste a las filas de Pablo Hermoso de Mendoza, que decir de Pablo Hermoso, ¿no? El número uno del toreo a caballo, pero quizá te marcó más la casa Manzanares, ¿no? Porque yo sé que hemos hablado muchas veces esa complicidad que tenías con el maestro, esos paseos tan largos que dabas por la finca, que no solamente me imagino que te habrán ayudado como torero, sino también como persona.
Sí, como persona mucho más. Conocer a un ser tan tan increíble y tan tan lleno de anécdotas y tan, no sé, ya no solo un maestro en el ruedo, sino era una persona que te sumaba, que todo, cualquier cosa que te contaba, a mí me ayudó mucho a crecer, sobre todo, pero ya te digo, como torero, ¿no? Fue unos meses increíbles el estar allí compartiendo con él pues su casa, ¿no? Su territorio, como él decía, ¿no? La verdad es que sí, fue un momento increíble.
Y luego con Pablo Hermoso de Mendoza, pues has vivido lo que es el éxito de ir con una figura del toreo, el poder salir a hombros de plazas de toros como Madrid, como Pamplona, etcétera, ¿no? Eso ya es pues lo que lucha cada uno, por lo que lucha cada uno cuando está empezando en esto, ¿no?
Sí, la verdad es que en el momento que se puso en contacto su hermano Juan Andrés y me propuso el formar parte de su cuadrilla, pues aquello fue, imagínate, ¿no? Además la situación era complicada porque también Manuel me había un poco transmitido su idea de que, bueno, pues que a lo mejor hacía un paréntesis, de que, pues en cierto modo decirme que, bueno, pues que me tenía que empezar a mover por otros sitios porque él no tenía esa necesidad de torear, ¿no? Y cuando peor estaba yo, pues mira, pues surgió que el maestro Pablo, pues que también había tenido la suerte de compartir muchos carteles con él, ¿no? Porque Manuel toreó mucho con el maestro y, bueno, pues contar conmigo y empezar en Brihuega, como empezamos en aquel 2018, pues para mí fue una satisfacción muy grande, ¿no? Y compartir con él, porque Pablo, para mí, dentro de todo, pues ha sido... Ya fue un ídolo en mi casa, ¿no? Mi padre lo tenía en un altar y claro, pues entrar en la cuadrilla de Pablo, pues para mí era impensable, ¿no? Y disfruté muchísimo. Esas dos temporadas, 2018-2019, antes de que llegase la desgracia esta de la pandemia, pues imagínate, pisar plazas como Pamplona, Bilbao, Almería, Sevilla, Madrid, pues fue un sueño, y luego verle torear, ¿no? Porque es un privilegio. Ese hombre monta a caballo y cómo nos trataba, cómo nos dejaba sentirnos como toreros, ¿no? Aparte de que somos banderilleros, o como dicen en los rejones, auxiliadores, que es una palabra que no me ha gustado nunca, él siempre intentaba que creciésemos, ¿no? Como toreros, que intentásemos enganchar a los toros, que disfrutásemos. La verdad es que Pablo ha sido, pues imagínate, un sueño hecho realidad, el haber compartido esos dos años con él.
La verdad es que sí que es fea la palabrita de auxiliadores, con lo bonito que es banderillero o torero.
Sí, yo entiendo que bueno, banderillero pues es un poco... En rejones, pues tampoco es la palabra, ¿no? Exacta, porque realmente nosotros pues no banderillamos, pero un peón de brega, un torero de plata, al final en los rejones el auxiliador, como ellos les llaman, o yo prefiero llamarles peón de brega, pues somos los que realmente tenemos que andar con la capa y hay que andar muy bien, ¿eh? No, parece que en rejones es una cosa que, bueno, pues... Pero no, a los toros de rejones ya que no se obligan con el caballo, pues hay que intentar obligarlos con el capote, y es difícil templarlos, no tirarlos, hacerle las cosas bien, dejarlos en el sitio adecuado para que el caballo luego pueda elucirse más. Es complicado, es complicado, y más con una figura de estas, ¿no? Que al final todo lo que se haga tiene que ser medido y que todo tenga una armonía. La verdad es que es muy difícil, pero a la vez es muy gratificante, ¿no? Es muy gratificante. Yo la verdad es que pasé momentos muy muy bonitos en Jerez, en plazas como Sevilla, ¿no? Que son plazas que, aunque están viendo una corrida de rejones, pero cualquier capotazo de un banderillero, pues la gente lo sabe ver, ¿no? Es muy bonito.
Y has podido también ver, torear en tardes con José Tomás, que coincidisteis en alguna. Yo he visto alguna foto.
Sí, aquello fue en un homenaje que se le hizo al maestro en la Plaza de Toros de Alicante. Y bueno, pues fíjate, un cartel que fue Manuel Manzanares por delante y luego José María Manzanares hijo y José Tomás. Y aquella tarde fue una tarde muy importante, sobre todo por la ilusión esa de esa plaza de Alicante, de ver a los dos hijos del maestro, ¿no?, juntos y al lado de José Tomás. Aquello fue muy 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 bonito, muy bonito.
Bueno, Luis, sabemos que te estás recuperando de... Ahora ya, dentro de poco, en el mes de julio, se van a cumplir 2 años del percance que te tiene apartado de los ruedos. Queremos saber cómo te encuentras, en qué momento está la lesión y cómo te encuentras tú físicamente.
Bueno, pues realmente es compleja. Es una lesión muy complicada porque la rodilla... hay momentos que uno se siente mejor, que se siente fuerte, pero luego va al campo y sale un animal con complicaciones y te das cuenta que no estás al 100%. Y bueno, pues yo moralmente estoy bastante mejor que hace unos meses, porque me siento más fuerte, más preparado, pero también es verdad que no quiero forzar las cosas, porque bueno, pues gracias a Dios, lo poco o mucho que he conseguido en mi vida pues ha sido a base de mucho sufrimiento, que la gente me haya podido ver en circunstancias 100%, y ahora mismo pues tampoco quiero volver por volver, ¿no? Quiero recuperarme bien, y creo que la rodilla llegará un momento que estará perfectamente. Todavía no estoy al 100%, para ser sincero. Gracias a Dios tengo muchos amigos, como, bueno, pues en este caso Fernando Tendero, que también estuvo el otro día, mandó su vídeo, pues bueno, pues voy al campo con ellos y tengo la suerte de poder probarme, y bueno, pues ahí va. Lo que pasa es que tú sabes que esto es una profesión muy difícil, el toro no entiende de lesiones ni de nada, y al final pues uno tiene que estar 100%, ¿no? Por lo menos para dar tu máximo, ¿no?
Está ahora claro mismo, que si decidieras, porque tú te veas reaparecer, si decidieras reaparecer, tienes que estar al 100%, porque es lo que tú dices, el toro no mira si te vienes de recuperar una lesión, si pesas más, si pesas menos, que por cierto el otro día en el homenaje que en el que estuve presente, te vi muy delgado, te vi que habías perdido bastantes kilos.
Sí, bueno, también es verdad que cogí bastante, ¿no? Cogí bastante, ha sido muchos meses sin poder moverme prácticamente, y sí, ahora ya llevo 2-3 meses que, bueno, pues intento salir a andar, intento empezar a trotar, cojo mucho la bicicleta, intento pues ponerme un poquito a tono con lo que pueda pasar, ¿no? Porque uno no sabe cuándo va a sonar el teléfono y van a contar con él, aunque sé y creo y tengo la esperanza de que, bueno, que tengo muchos amigos y que me han visto y saben cómo soy, de exigente conmigo mismo, y creo que, bueno, pues en un momento dado pues me puede salir alguna cosa que sea interesante y me gustaría estar al 100%, claro. Entonces, pues ya llevo tiempo que estoy intentando pues bajar un poco de peso, y también es que es necesario, pues la rodilla, cuanto menos peso tenga, pues al final la rodilla pues funciona mejor, ¿no?
Bueno, sabemos también tu capacidad de sacrificio a la hora de entrenar, a la hora de ponerte en forma, te conocemos, a la hora de tener esa dieta necesaria que tenéis que tener los toreros para tener esa buena alimentación y mantener el peso que requiere el poder vestirte de luces, y estamos seguros que lo vas a conseguir, que vas a conseguir recuperarte y que cuando tú lo veas claro y cuando tú lo tengas claro, pues des el paso. Y te digo una cosa, y te lo digo como sabes, como amigo, que te aprecio y quiero lo mejor para ti, que sea lo que tenga que ser, ¿sabes? Si, que la vida continúa, y que si tú no puedes volver a torear como profesional, tienes muchas cosas más en el mundo del toro para poder hacer en el mundo que no es el toro. Lo importante eres tú, que tu vida te vaya bien, que tu salud está por encima de todo, tu pierna está por encima de todo, porque a lo mejor el ponerte delante ya de forma ya profesional y seria con un animal, la pierna falla, a mí me da mucho miedo, Luis.
Sí, bueno, pero tenemos muchísimos ejemplos, ¿no?, de compañeros y profesionales que han tirado para adelante. Yo tampoco lo pienso mucho, ¿no? Intento el día a día, el intentar verme. También es verdad que le tengo un respeto a esta profesión que es muy grande, y sé perfectamente que si yo en cualquier momento viese que soy incapaz, tendría claro de que, bueno, pues habría que buscarse otra cosa y seguir disfrutando de mis compañeros, y no pasa nada, la vida es como viene. Yo he tenido que pasar por este mal trago, pero bueno, feliz, el toro me ha dado mucho, y bueno, jamás voy a maldecir o pensar que, bueno, pues qué pena, qué desgracia, ¿no? Son cosas que pasan, y lo mismo que he vivido tardes muy bonitas, pues bueno, pues esto es parte de la profesión. Al final, a unos nos toca, a otros no, y bueno, pues a mí me ha tocado esta lesión, que parece una tontería, pero la rodilla es una cosa, pues lo hemos visto, ¿no?, en grandes figuras del toreo como Espartaco, el Soro, gente que ha pasado verdaderos calvarios con la rodilla, y bueno, pues yo ahora mismo estoy en esa situación, pero bueno, no pasa nada. Al final, como decía uno que yo sé, ¿no?, y que tú también sabes, al final nunca pasa nada.
Bueno, Luis, pues agradecerte que hayas atendido a los micrófonos de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real. Teníamos ganas ya de charlar contigo en la radio, porque te lo mereces, porque eres un pedazo de torero y porque da gusto contigo hablar de toros, la verdad. Te deseamos todo lo mejor y nada, aquí tienes el micrófono para decir lo que quieras.
Nada, yo agradecidísimo. Siempre sabes que dentro de mi forma de ser, que he sido un poquito cortado para todas estas cosas, pero yo agradecidísimo, y más de gente como vosotros, ¿no?, de que estáis siempre pendiente de los toreros de esta zona, os preocupáis siempre de lo que pasa, siempre estáis detrás de la noticia, y bueno, pues yo encantado. Y además, fíjate, anda que no, ojalá y hubiese muchísimos programas y muchísima gente que estuviese así pendiente de los toreros como vosotros estáis, ¿sabes? Yo agradecidísimo, y aquí tenéis, siempre que queráis, pues bueno, pues estaré dispuesto a hablar con vosotros y a lo que haga falta.
Pues muchas gracias, Luis Carlos. Un consejito y volvemos.
Un abrazo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
¿Ha recordado ese mapa a buscar el apoyo de Gareth?
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Víctor, qué pedazo de torero Luis, ¿eh? Y a ver si tiene suerte y se puede recuperar de esa grave lesión del todo y puede volver a vestir el traje de luces.
Pues ojalá, ojalá, Manuel, porque aparte de la talla como torero y además la tendencia tan positiva y el crecimiento profesional que Luis Carlos ha experimentado en sus últimas temporadas, que le ha permitido estar en activo hasta llegar la lesión, pues joroba, pues la verdad es que fastidia mucho, porque era un torero con una progresión al que nos gustaba seguir, y ojalá, ojalá, y vuelva de nuevo a coger el capote con ese temple que yo tengo grabado, Manolo, una faena en el Festival de Alcázar de San Juan. No sé si tú compartiste con el cartel aquel día, creo que sí.
Sí, sí.
Pero permíteme que te diga que os pegó un repaso a todos, porque aquel toro del Ventorrillo, aquel novillo del Ventorrillo, me acuerdo de lo de Guardiola, de Filo de San Román, me acuerdo que fue tremendo, y qué bien lo templó y qué faena más bonita la de Luis Carlos aquel día, pues eso, pues con el temple que tiene y con la categoría que tiene, claro.
Sí, yo he tenido la suerte de poder compartir cartel con él. Yo creo que en un par de ocasiones, no sé si en dos o en tres, pero por lo menos en dos seguro. Y bueno, y lo conozco, he ido mucho al campo con él, lo he visto torear. De novillero no me acuerdo, creo que lo vi torear en Ciudad Real, pero la verdad es que no me acuerdo. De banderillero lo he visto muchísimas veces, he tenido el placer de poder acompañarlo cuando iba con Pablo Hermoso en algunas tardes que fui a trabajar con ellos. Con Manuel Manzanares también, y luego no solamente en su faceta de banderillero con los rejoneadores, sino yo le recuerdo también aquí una feria de Ciudad Real que toreó con Emilio Huertas, que fue uno de los banderilleros destacados de la feria, que lidió con un traje negro y azabache que tiene el precioso, y cuajó una tarde sensacional con el capote, que en definitiva lo que se le pide a un banderillero, ¿no? Que cuando sale el de los rizos, pues con su capote lo pueda templar y se lo pueda dejar al matador de la mejor manera.
Efectivamente. Además, da gusto también escucharle hablar del maestro Manzanares, del recordado y añorado y eterno José María Manzanares, por su cercanía con él, hasta incluso prácticamente los días antes de fallecer el maestro. Y aquellas anécdotas y sapiencias, ¿no?, que adquirió el bueno de Luis Carlos, y que da gusto oírlo hablar de toros cuando habla con esa naturalidad que tienen los hombres del toro. La verdad es que es un placer charlar con él de toros.
Y con esa naturalidad que tienen los grandes, porque muchas veces es verdad que ves a algunos hablar que dices tú, mejor que se estén callados, y los que de verdad son grandes son los más discretos, los que más desapercibidos pasan y de los que en definitiva aprendes. Nada, ¿qué voy a decir yo de un amigo como Luis? O sea, que no, en este caso no somos parciales, porque lo queremos mucho. Bueno, Víctor, y se ha presentado la séptima edición del certamen Promesas de Nuestra Tierra, que organiza el matador de toros Manolo Amador, que lleva ya haciéndolo, pues eso, 7 años, y que este año es íntegramente con toreros de Castilla-La Mancha.
Pues sí, qué bonito este cartel, además con Manolete en su ilustración. Ese Manolete joven como novillero y ese Manolete ya maduro de los años 40, pues que fue figurón del toreo, y qué bien ilustra esta proyección en la que pueden verse reflejados, ¿no?, en esos sueños por llegar a lo más alto de los novilleros. Y como bien dice Manolo, pues íntegramente con contenido castellano manchego, tanto en los hierros a lidiar como en los actuantes. Estarán presentes novilleros de todas las provincias de Castilla-La Mancha: Toledo, Albacete, Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca. Toledo tendrá, me parece que son cinco en Toledo, 4 de Albacete, son 3 de Guadalajara. 2 son de Ciudad Real y 1 de la provincia de Cuenca. Si te parece, Manolo, paso a comentar los carteles.
Sí, sí.
Empiezan el domingo 17 de abril con novillos de Casarrubios del Monte, con Estrella Magán, Pedro Montaldo y Óscar da Silva, que lidiarán novillos de Mariano de León. Continúa el domingo 8 de mayo en Sonseca, con Javier Cano, Adrián Reynosa, aquí está uno de los nuestros, y Miguel Losada, que lidiarán novillos de La Olivilla. El sábado 4 de mayo en Robledo serán Óscar López Gallito, Mario Honrubia y Cristian González, que hemos hablado hoy de él en su novillada en Malagón, al quien apodera Aníbal Ruiz, lidiarán novillos de Los Chospes. El sábado 25 de junio en la Plaza de Toros de Fuensalida serán Cid de María, Miguel Serrano y Alejandro Casado, con novillos de Piedra Escrita. El sábado 2 de julio en San Pedro serán Francisco José Mazo, Alejandro Quesada y Pedro Monteagudo, que lidiarán ha estado desde Monte la Ermita. Y ya luego aquí entramos en la primera semifinal, que será el 9 de julio en Pantoja, con novillos de Sagrario Moreno. Y el domingo 17 de julio, la otra semifinal, en esa joya de la Plaza de Toros de Manzanares, con novillos del Montecillo, para culminar este certamen con el sábado 23 de julio en la Plaza de Toros de Vargas, con esa gran final y novillos de una de las ganaderías que quizá ahora mismo forma parte del ambiente taurino en los aficionados cuando se habla del toro, como es la de la Quinta, Manuel.
Sí, todos los novilleros son de Castilla-La Mancha, las ganaderías no son todas de Castilla-La Mancha, pero sí hay representación, como puede ser la de los Chopes o la del Montecillo, por ejemplo. Las otras ahora mismo de memoria no me acuerdo dónde están, pero vamos, la Quinta sé, por ejemplo, que no es de Castilla-La Mancha, pero bueno, son hierros de reconocido prestigio y bueno, hay representación en Castilla-La Mancha. Decir que el certamen íntegro se televisará por Castilla-La Mancha Media, que como viene siendo habitual, y decir que bueno, que nos alegra también la inclusión de dos toreros de la provincia. Ahí Manuel Amador yo creo que ha hecho un buen trabajo. En esta ocasión todos los novilleros, como debe ser en este certamen, puesto que estamos viendo que en otros certámenes no nos están dando cancha a toreros de Castilla-La Mancha, pues hace muy bien Manuel Amador en contar con 15, porque además es que hay novilleros de sobra, como se está viendo, ¿no? Incluso hay alguno que se ha podido quedar fuera, como Aarón Infante de Alcázar de San Juan, que en esta ocasión no está en los carteles de promesas de nuestra tierra, los tuvo el año pasado. Pero bueno, que lo que hay que queda claro que en Castilla-La Mancha hay una gran representación taurina y que la cantera sigue y que ojalá pronto estemos hablando, como estamos hablando de Tomás Rufo, de cualquiera de estos nombres que estamos diciendo, ¿no? Que fíjate, Tomás Rufo hace unos años participó en este certamen, que fue ganador, y el mismo torero que me he quedado ahora, Víctor Hernández, perdón, que no me acordaba, que salió el otro día en hombros por la Puerta Grande de Madrid, también sí participó en años anteriores, que también triunfó en promesas de nuestra tierra. Qué bonito es ver que estos novilleros que empiezan y que ahora son proyectos de toreros, pues luego cuajan en figuras del toreo en un futuro, que como puede ser Tomás Rufo, que tiene muy buena pinta, ¿no? No te estoy diciendo que sea figura del toreo actualmente, porque le queda mucho todavía, es un torero muy joven, pero fíjate las 4 o 5 actuaciones que lleva como matador de toros, los pelotazos que está pegando.
Bueno, lo que ha apuntado ese torero hace albergar rotundas esperanzas a los toledanos, a los talveranos y a los castellano-manchegos de que Castilla-La Mancha, vamos, de que puede tener un matador de toros. Lo que pasa es que, bueno, esto luego es tan difícil, Manuel, que se tienen que consagrar, tienen que pasar sus tiempos, tienen que pasar sus baches, y hay que saberlos también los aficionados.
Hay que saberlos esperar también.
Efectivamente, los aficionados debemos de tener paciencia con los toreros y, ojo, paciencia hasta cierto punto, porque los toreros también necesitan su tiempo y hay que dárselo. Y a veces no siempre, cuando un torero genera estas expectativas, como es el caso de Tomás Rufo, pues normalmente el aficionado suele ser algo injusto. Y ya dentro del aficionado, vamos a meter también al sistema, vamos a meter también a todo el toreo, suele ser injusto y suele tener cada vez menos tiempo de reacción el torero de enmendar ese bache, que es lógico, ¿no? En ese comienzo de su carrera. Este promesa de nuestra tierra da gusto, Manolo. Decías antes que Manolo Amador ha sabido perfectamente conjugar año tras año las teclas de los novilleros, las plazas donde se celebra, y es un gusto tener un certamen tan consolidado, porque, oye, como si nos tocan la venita sensible de manchegos que somos, pues da envidia, ¿no? Ver esa Extremadura y esa Andalucía como tienen ese avispero, ¿no? De novillero que tienen arreando, y que La Mancha no se puede quedar atrás, evidentemente.
Pues intentaremos la semana que viene a ver si podemos hablar con Manuel Amador y que nos explique un poco pues el trabajo que ha llevado a cabo y que nos cuente un poco los planes también de la Feria de Manzanares, que se celebra la segunda semifinal el 17, pero recordemos que el día 16 se celebra la alternativa de Carlos Aranda.
Sí. Sí, la alternativa de Carlos Aranda. Y por cierto, que ya empezamos un poco a barruntar, ya que hablamos de fechas de julio, esperamos o esperemos que ese Villa de la Solana que tuvo esa primera edición, que también es por julio, pues esté en ello, ¿no? Y que se también, oye, pues que, ¿por qué no? Otro certamen, aunque sea más cortito, dura un fin de semana, pero cuanto más festejos haya de esto, volvemos a insistir, mejor, porque hacen mucha falta y porque haciéndolos bien y teniendo sentido en ellos, aunque el Villa de la Solana sea con picadores, y este estamos hablando de un certamen sin picadores, pero oye, que son muy necesarios y que nos hacen mucha falta, Manolo.
Pues sí. Luego decir también que no se puede decir todavía oficialmente, no lo voy a decir, voy a respetar lo que he prometido, pero anunciar que estén atentos porque este año en Almagro va a haber una pedazo de corrida de toros como veníamos pidiendo y reclamando, porque el año pasado se dejó quizá pasar una oportunidad muy buena porque no había toros en la capital y se
sí,
dejó pasar
circunstancias muy favorables, ¿verdad?
Esa, pero este año me consta que la cosa cambia y que ya con un aforo al 100% Almagro va a lucir uno de los carteles más importantes de la provincia. Ahí dejamos eso. Bueno, Víctor, recordad también la corrida de este próximo sábado en Tomelloso. Ya hemos hablado de ella varias veces, pero recordarla una vez más, que no está de más, porque tenemos mucho interés en que vaya la gente y que se lo pasen todo muy bien y que triunfen toreros y ganaderos.
Si yo decía que estoy en capilla porque mañana sale ese palio de azul y plata que me quita el sueño, ¿cómo debe de estar la familia Gallego, que pasado mañana estarán en Tomelloso con sus pupilos, que al fin y al cabo son sus toros, en este caso para lidiar en ese 50 aniversario de la Plaza de Toros de Tomelloso, ese duelo de encastes que tiene Finca Pulido y la familia Gallego, como son los hierros de Javier Gallego y Toros de los Jailén, y ese cartel tan interesante que hemos comentado en programas anteriores con Eugenio de Mora, Fernando Tendero y la alternativa de Ignacio Olmo, Manolo.
Sí, decir que en estos días han estado, este pasado fin de semana, estuvieron tentando en la ganadería los toreros que van a actuar, vamos, dos de los toreros que van a actuar en la corrida, Fernando Tendero y Ignacio Olmos. Y nos hemos podido saber que estaban muy contentos porque salió el tentadero muy bueno. Tentaron vacas ha sido el primer tentadero de la familia Gallego de esta temporada. Y se tentaron vacas de los dos hierros y al parecer se quedaron todo el mundo muy contentos. Esperemos que este trabajo también sea en los cuatreños, bueno, en este caso los cinqueños que se van a lidiar el sábado y que todo el mundo quede igual de contento.
Gran detalle también por parte de la familia Gallego el dar la oportunidad tanto a Fernando Tendero como a Ignacio Olmos, que en este comienzo de temporada pues no está, como bien decimos, también ese rodaje, ¿no?, tan necesario que necesitan los toreros como cualquier profesional en su actividad, ¿no? Y no deja de ser menos algo tan complicado como es el ponerse delante de un animal. Y muchas veces, fíjate, por mucho que los toreros estén rodados en el campo, luego sale el de los rizos negros, como solemos decir, o el de los rizos más claritos en el tono, como van a ser los de Veragua, de Javier Gallego, pero siempre es una incógnita, ¿no? Pero oye, el estar preparado y el que el campo te abra las puertas con una familia como la de Javier Gallego, Macarena y Enrique y Rosa, que son para comérselo, pues oye, pues es de alabar, y les deseamos toda la suerte del mundo. La semana que viene esperemos estar contando a todos nuestros oyentes el triunfo de la familia Gallego y de la terna, por supuesto.
Pues sí, vamos a mandarle un saludo y un abrazo a Emilio Huertas, porque hombre, este sábado contrae matrimonio.
Hombre, don Emilio, don Emilio Huertas, sí, señor. Gran amigo.
Pues este sábado contrae matrimonio con su novia de toda la vida, que me van a perdonar, pero no me acuerdo del nombre de ella. Pero vamos, la conocemos, es una chica encantadora y nada, desearle a Emilio que se dé todo muy bien, que sean muy felices, que coman perdices y que nada, que se dé muy bien y que ya
a ver si dentro de poco tiempo nos podemos ver y darle un abrazo.
Oye,
personalmente.
Habrá que reclamar en estas ondas al bueno de Emilio Huertas, que nos tiene muy desorientados de su vida profesional.
Nos tiene abandonados, que no nos cogen los teléfonos. Está ahí metido en la finca, en plan ermitaño.
Muy importante.
Y no que cuentas con los taurinos. Bueno, Víctor, y nada más, vamos a terminar. Os deseo a todos que paséis una Semana Santa estupenda, que podáis sacar todos los pasos que tenéis, que haya mucha gente, que se venda mucho vino en los bares, que se rece mucho.
Esperemos que vayamos gozando de esta normalidad, Manuel.
Y que el tiempo acompañe, porque sería una pena que se suspendiera alguna procesión por la climatología después de estar esperando tantísimo tiempo como se está esperando para poder sacar a los pasos por las calles de España, ¿no?
Pues sí, como dice también mi admirado Manolo Villanueva, capataz de Sevilla, del Señor de Sevilla y de esa saga tan importante de capataces, él siempre cuando llega el Domingo de Ramos dice que se abran las puertas de la maestranza y que cada uno toree lo mejor que sepa. Y lo dice siempre trasladando ese símil taurino a los capataces con sus cofradías y a que los pasos se pasen como deben y las ciudades, pues Ciudad Real, Sevilla, todas las ciudades de España, disfruten de esa fiesta como es la Semana Santa, Manuel.
Pues nada, la semana que viene tendremos programa, aunque sea Jueves Santo, porque no podemos dejar de comentar lo que suceda el sábado en Tomelloso. No queremos dejarlo pasar dos semanas porque creemos que la importancia que tiene la corrida del sábado para nuestros toreros, para nuestros ganaderos y, ¿por qué no decirlo?, para nuestros seguidores, que muchos de ellos nos agradecen que les mantengamos informados y nos dicen que si no fuera por nosotros no tendrían esa información tan actualizada de lo que pasa en la temporada taurina en Ciudad Real. Por eso el jueves que viene igualmente habrá programa. Pues nada más, Víctor, que lo dicho, se te dé muy bien, que disfrutéis muchísimo, que no te canses mucho y que no te lesiones, que te queda mucha temporada.
Sí. Intentaremos, Manuel. Muchas gracias y aquí estaremos la semana que viene al pie del cañón y que esta turbina de información taurina no pare y menos habiendo esos compromisos que nos llenan de ilusión como es el de pasado mañana en Tomelloso.
Pues como siempre les digo, pueden seguir la información taurina en la web de cargandolasuerte.com, en cope.es y lo dicho, hasta la semana que viene, Víctor.
Hasta la semana que viene, Manuel.